Informativo Aru.
Su respuesta es el silencio. ¿Cuál es la razón por la que las personas que han presenciado un caso de violencia de género no lo denuncian? Personal investigador estudia el porqué. Las universidades continúan trabajando con, por y para la sociedad. Quédate con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! ¿Cuál es la razón por la que testigos de casos de violencia de género no denuncian lo que han visto? El Centro de Psicología Iguala del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha realizado un estudio en el que analiza los motivos de su silencio. Laura Fernández, Radio UMH.
El 96% de los testigos de un caso de violencia de género no lo denuncia ante las autoridades. ¿Pero por qué? A esta pregunta han querido responder las promotoras del Centro de Psicología Iguala, ubicado en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Una de sus fundadoras, Nerea Paredes, nos cuenta cómo surgió la idea del estudio.
Con el reciente confinamiento, ¿no?, que nos trajo el COVID-19, creímos bastante importante abordar la situación que nos lleva a las personas en nuestro vecindario a denunciar o no un caso de violencia de género, ¿no? Estábamos confinados, era más posible observar cualquier situación sospechosa de una violencia en el hogar hacia una mujer. Entonces, bueno, empezamos a estudiar cómo poder evaluar qué cosas facilitarían que yo como vecina, ¿no?, de mi comunidad pudiera intervenir y ayudar a una mujer que estuviera sufriendo un caso de violencia de género en el hogar.
El estudio partía de la hipótesis de que la principal limitación a la hora de denunciar era la actitud, es decir, si el testigo rechaza o no la violencia de género. Sin embargo, los resultados obtenidos apuntan otros factores, tal y como nos cuenta Ainara Nardi, codirectora del Centro Iguala.
Lo que mejor explicó que la gente ayudase era la norma social percibida y la percepción de control. Es decir, aquellas personas que percibían una presión social por parte de personas de su entorno hacia realizar la conducta, tienen más probabilidad de realizarla. Y aquellas personas que perciben control, es decir, que se perciben con las habilidades, pero que también perciben que hay recursos comunitarios para poder ayudar a las víctimas, también tenían una mayor intención de realizar la conducta.
A raíz de estos resultados, desde el Centro Iguala de la Universidad Miguel Hernández señalan la necesidad de actualizar las campañas de concienciación. Indican que las campañas deberían potenciar la seguridad de los testigos, difundiendo cómo se va a proteger a las víctimas y dando visibilidad a otros denunciantes.
La Universidad Católica de Murcia promueve un barómetro industrial que indica la necesidad de impulsar el sector español y muestra también la preocupación del personal profesional ante la situación actual de la industria. Miriam Monge y Radio UCAM.
La Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la Universidad Católica de Murcia y el Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España presentaron el pasado viernes 28 el quinto barómetro industrial del COGITI, correspondiente a 2021. El informe nos muestra datos a nivel nacional, como que el sector industrial ha perdido peso en la economía española, que el incremento del precio de la energía está afectando de manera significativa a su ámbito de actividad, o que casi la mitad de los encuestados califica la situación económica actual como mala, aunque mejora su percepción respecto al año anterior. Del documento también se extrae información referente a la región de Murcia. César Nicolás, director ejecutivo del ITM de la UCAM, nos señala los datos más significativos.
Los datos muestran ahora un estancamiento que lleva a la región de Murcia a situar ese índice en el 13%, cifra muy cercana a la media nacional, pero lejos del objetivo del 20% fijado por la Unión Europea para el año 2021.
El barómetro recoge la opinión de 3.500 ingenieros técnicos e industriales del país, los cuales son más optimistas que el año pasado, aunque transmiten su incertidumbre por el incremento de la inflación y por la falta de suministro de materias primas.
Las redes sociales están redefiniendo la relación e interacción entre las diferentes partes del escenario de la comunicación política. En esta línea, personal investigador del Grupo Periodismo, Comunicación y Poder de la Universidad Jaume I de Castellón ha iniciado un estudio que se centrará en analizar el papel que juega la ciudadanía en el nuevo paradigma digital de la comunicación política. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El actual entorno digital no solo puede abrir posibilidades y oportunidades en cuanto al rol de la ciudadanía en la política y su participación en el sistema democrático, sino también genera riesgos y problemas de manipulación política, polarización y vigilancia digital. Por ello, el estudio pretende identificar los intereses políticos de la ciudadanía y el uso político que ésta da a las redes sociales, tal como explica el investigador Andreu Casero.
Tradicionalmente, en la comunicació política clàssica, els ciutadans han tingut un paper més secundari.
Tradicionalmente, en la comunicación política clásica, el ciudadano ha tenido un papel más secundario. Ahora, en el nuevo entorno digital, hay nuevas oportunidades, nuevas herramientas para que se redefina ese papel. Pero ¿hasta qué punto se redefine? Es lo que nosotros queremos saber. Queremos saber cuál es el comportamiento digital que los ciudadanos tienen en las redes sociales, qué hacen políticamente en sus redes sociales. Queremos estudiar qué tipo de comunicación generan en sus redes sociales, en sus perfiles de Twitter, en sus páginas de Facebook, para ver qué tipo de contenidos, funciones tienen esos mensajes. Y también queremos ver qué tipo de papel juega la ciudadanía en la conversación política en las redes sociales.
Para llevar a cabo el estudio se utilizarán técnicas de investigación sociales y computacionales que servirán para analizar las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter en el caso español. Escuchamos de nuevo a Andreu Casero.
Metodologies clàssiques de l'àmbit de les ciències socials, com la enquesta.
Metodologías clásicas del ámbito de las ciencias sociales, como la encuesta y el análisis de contenidos, con metodologías nuevas derivadas de las ciencias de la computación, como el uso del análisis de las redes sociales, con muestras de Big Data, con muestras masivas de perfiles de redes sociales.
Este proyecto cuenta con una financiación de más de 107.000 euros del Plan Estatal de Investigación.
Y dejamos el ámbito de la investigación y pasamos a la docencia. La actividad universitaria va retomando poco a poco la normalidad que conocíamos antes del 2020. Así lo demuestran las nuevas cifras de estudiantes Erasmus que cursarán sus estudios en la Universidad de Extremadura. Se ha celebrado esta semana la jornada de bienvenida. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX da la bienvenida a los estudiantes internacionales en el Welcome Day.
La Universidad de Extremadura, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y el Secretariado de Relaciones Internacionales, da la bienvenida a más de 140 estudiantes internacionales que han cruzado sus fronteras para realizar sus estudios durante el segundo semestre en la Universidad de Extremadura. La gran mayoría, casi 80 estudiantes, procede de universidades europeas y continuarán estudios por la UEX al amparo del programa de movilidad Erasmus. Por países, Italia y Alemania son los principales emisores. Casi 60 estudiantes son de América Latina, que es el otro gran foco emisor de estudiantes internacionales. A través del programa Study Abroad, México encabeza esa lista. Rocío Juste Tosina, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEX.
Estamos muy contentos porque empezamos a recuperar los números de prepandemia, que es verdad que el año pasado se vieron reducidos, pero este año estamos ya recuperando esos 350 estudiantes en total en todo el año que vienen de programas internacionales, con lo cual poco a poco la curva va subiendo. También nuestros propios estudiantes empiezan a salir muchísimo más con el programa Erasmus.
Este año se conmemora en la Universidad de Extremadura el 35 aniversario de este programa europeo que ha cambiado la vida a millones de estudiantes.
La mejor politécnica de España es el título que acredita la Universitat Politécnica de València en la última edición del ranking ARTU, una clasificación que combina los resultados de los tres indicadores de calidad universitaria más importantes del mundo. Sarizorio, UPV Radio.
La Universitat Politécnica de València es la mejor politécnica de España. Así lo acredita la última edición del Aggregate Ranking of Top Universities, ARTU, la clasificación que combina los resultados de los tres indicadores de calidad universitaria más importantes del mundo: el ranking de Shanghái, el realizado por la revista Times Higher Education y el ideado por la consultora Quackerly Simons. Por segundo año consecutivo, la UPV es, según ARTU, la mejor politécnica de España y la número uno de las universidades valencianas, distinción que avala la calidad docente de la institución que actualmente dirige José Esteban Capapilla, rector de la UPV.
El posicionamiento de la UPV en el ranking ARTU 2020 es una gran noticia. Es un ranking publicado por la Universidad Australiana de Nueva Gales del Sur y es especialmente interesante y relevante porque se elabora con resultados de tres rankings de referencia internacional, que son el ranking de Shanghái, el QS y el THE. Y estos rankings utilizan criterios de diverso tipo, tanto indicadores de excelencia investigadora como de reputación y de internacionalización. De hecho, no todas las universidades que se posicionan en alguno de estos rankings lo consiguen en los demás. Por tanto, en el ARTU solo pueden estar las universidades que están posicionadas en cada uno de los tres rankings y que responden a una variedad amplia de criterios de clasificación. Y, por tanto, son evaluadas de una manera mucho más completa. Subrayo que esto demuestra el excelente posicionamiento de la Universitat Politécnica de València a nivel internacional, de acuerdo con una variedad amplia de indicadores de calidad. El ranking nos sitúa nuevamente en el top mundial universitario entre las primeras 8 universidades españolas, la única valenciana y también la única politécnica española. Debemos alegrarnos de esta noticia, pero al mismo tiempo ser conscientes de que las universidades nos enfrentamos a cambios rápidos y necesarios y que tenemos amenazas y retos a los que dedicaremos nuestro esfuerzo con intensidad en los próximos años.
La clasificación ARTU está realizada por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia. Desde 2012, ARTU publica la lista de las mejores universidades del mundo y desde 2020 enumera las 400 más destacadas del planeta.
Mezcla el enfoque científico del estudio del lenguaje y el aspecto más creativo de la lengua a través de la literatura y la escritura creativa. Así es el nuevo grado en Lengua y Literatura que ofrecerá el próximo curso la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Daniel Franco, Radio Universidad de Navarra.
El nuevo grado en Lengua y Literatura está diseñado para atender estudiantes con inquietudes culturales interesados en profundizar su conocimiento en áreas de la edición y creación literaria, la gestión de proyectos culturales y la investigación de la lengua y sus aplicaciones. El director del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra, Javier de Navascués, explicó que el grado tendrá entonces la opción de elegir entre dos diplomas de especialización.
Por un lado, reúne algunas de las características típicas de un grado, a lo mejor de filología hispánica, pero es distintivo respecto a otros porque tiene un diploma específico de escritura creativa y también tiene otro de ciencias del lenguaje, moldándose también a la demanda del empleo que tiene este último itinerario.
También el grado cuenta con un plan curricular que incluye viajes al extranjero, visitas a museos y casas de cultura, además de conferencias con escritores invitados.
Los estudiantes realizarán un viaje al extranjero, que es un viaje de estudios, que le permitiría un contacto más cercano con culturas que le servirán, pues, vamos, para su propia formación. Pero además de eso, pues contamos, por ejemplo, en el claustro con la participación de escritores. Por ejemplo, hemos tenido a Lorenzo Silva, que es un reconocido novelista que no necesita presentación, y también otros escritores que colaborarán con nosotros, ¿no?
En la Facultad de Filosofía y Letras han diseñado un programa de prácticas internas en donde los estudiantes podrán adquirir experiencia docente apoyando y enseñando a estudiantes de la misma universidad.
Queremos introducir un practicum donde los estudiantes enseñen a otros estudiantes, por ejemplo, pues el manejo de la escritura, ¿no? De la manera que también queremos, ya digo, que sea un grado con la dimensión práctica que no tienen los grados habituales, ¿no?
De esta manera, los estudiantes estarán en contacto directo, desde su formación académica, con los retos y las distintas salidas laborales que este grado les ofrece.
Es un grado que se abre desde el trabajo con, por ejemplo, con el guión audiovisual, a las letras digitales o a formación en el mundo editorial. trabajo en el laboratorio de problemas de formación, bueno, ya lo he mencionado antes, también la lingüística computacional, la enseñanza del español para extranjeros. Digo, son muchos campos que no son los habituales a veces en un grado de filología hispánica y que, bueno, pues marcan, digamos, una mayor polivalencia, ¿no?
El nuevo grado en Lengua y Literatura de la Universidad de Navarra está previsto para iniciar el próximo curso lectivo 2022-2023. Las inscripciones se encuentran abiertas en la web de la universidad, unaf.es, Grado en Lengua y Literatura.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representación. El Parlamento Europeo celebró en octubre del año pasado la segunda Semana Europea de la Igualdad de Género. En España, la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, además de ser un referente en este ámbito, es también uno de los agentes multiplicadores del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Gabriela Barreiro, Radio Universidad de Navarra.
Euroconexión.
El Parlamento Europeo ha celebrado su segunda Semana Europea de la Igualdad de Género, que tuvo lugar del 25 al 28 de octubre. Su objetivo es dar una mayor visibilidad y reconocimiento a la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Con esta finalidad, las comisiones parlamentarias y delegaciones se reunieron para abordar cuestiones de desigualdad de género en sus áreas de competencia. Algunas de estas cuestiones incluyen la eliminación de la violencia de género y la brecha salarial, la mejora del equilibrio entre vida privada y vida laboral y la promoción del papel de las mujeres, especialmente en la tecnología, la ciencia y la investigación. Debido a esta situación, mejorar la igualdad de género en todos los ámbitos sigue siendo uno de los retos en la actualidad. Por ello, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, encargada de definir, promover y proteger los derechos de la mujer dentro y fuera de Europa, ha sido la responsable de esta iniciativa. En definitiva, pretenden garantizar el equilibrio de género en todas las instituciones de la Unión Europea y fuera de ellas. Hablamos para Euroconexión con Carmen Díaz de Bustamante, responsable de comunicación y coordinadora de grupo de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad. Además de ser un referente en el ámbito de la igualdad, se trata de uno de los agentes multiplicadores del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El propósito es seguir reforzando los derechos sociales en la Unión Europea. Bienvenida, Carmen.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
¿Nos podría explicar qué es la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad?
La Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad es un espacio para todas aquellas personas que consideran que la igualdad de oportunidades es una cuestión de todos y de todas sin excluir a nadie. Mediante nuestra actividad diaria, lo que queremos es convertirnos en un referente en el ámbito de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y también como miembros del estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, por supuesto.
¿Cómo surge la idea de la confederación?
Pues nuestra confederación surge del compromiso y de la voluntad de hombres y mujeres de erradicar la violencia machista fundamentalmente, y nosotros lo hacemos desarrollándolo desde las casas de acogida que gestionamos, o por la concienciación que llevamos a cabo en todos los rincones de España. Las verdaderas protagonistas y más activas son nuestras más de 40.000 asociadas, que son las luchadoras incansables y tremendamente imaginativas e innovadoras que se expanden a lo largo de todo el territorio español. Nosotros tenemos asociaciones a nivel autonómico, provincial y local, más de 200. Y esto también nace del debate sobre, vamos, entre otras cosas, también nace del debate sobre los horarios laborales, la corresponsabilidad, las cuestiones de natalidad, la brecha salarial, la diferencia entre las pensiones y la necesidad de ayudar a las mujeres emprendedoras, que al final son el pilar fundamental de nuestra sociedad, ¿no?, que es lo que hacemos día a día.
¿Podría explicarnos qué actividades o eventos organiza?
Pues nosotros realizamos varias actividades, ¿no? Por un lado, las que se constituyen por medio de nuestro equipo técnico, que actualmente estamos desarrollando varios programas. Uno de ellos se llama Cuídate Plus, sobre la promoción de la mujer salud integral de la mujer. otro que se llama Reiníciate, que está dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias que quieren convertir su negocio, y a todas que como consecuencia del COVID se encuentran en una situación de vulnerabilidad con respecto al mercado laboral, para que se acerquen al emprendimiento como reto a través de un formato mixto, presencial y online, ¿no? Luego tenemos otro que se llama Digitalízate, que es un programa de asesoría y acompañamiento de emprendedoras para digitalizar proyectos. Y luego tenemos otro que se llama Cosmi Vallecas, que en la zona de Vallecas, aquí en Madrid, tenemos un centro de integración sociolaboral, ¿no? Todo eso lo compaginamos con varios centros de acogida que tenemos en España para víctimas de violencia de género.
¿Podría formar parte de la Confederación cualquier persona?
Sí, la verdad que tenemos, como he dicho antes, tenemos asociadas a lo largo y ancho de España, ¿no? Nuestras asociaciones no solo se limitan a un nivel corporativo, no se limitan solo a nivel nacional, sino que tenemos a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, y eso hace que también al elegir cada uno de la federación que quiera, sea un formato más amplio y que se participe de una forma más libre, ¿no?, para integrar cada uno de los territorios.
En cuanto a los problemas que existen, ¿qué retos hay todavía en Europa en cuanto a la materia de igualdad de género?
A día de hoy en Europa, España es un referente en materia de igualdad desde hace tiempo, ¿no?, principalmente por el Pacto de Estado contra la Violencia de género que se alcanzó en el año 2017 y que muchos países están tomando como ejemplo para poder llevarlo a sus propios ámbitos. Sin embargo, los que más están tratando a día de hoy son la brecha salarial y el acceso de las mujeres a los puestos en representación de grandes empresas, ¿no?, que están siendo uno de los retos más punteros de la Unión Europea.
Cuéntenos cómo se podrían superar estas dificultades.
Desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad creemos en dos fórmulas fundamentales. Por una parte, la educación. La formación en igualdad desde los más jóvenes hasta los más mayores son básicas y no solo deben impartirse desde el comienzo de la etapa educativa, sino de principio a fin, ¿no? Porque cada etapa educativa supone una desigualdad para las mujeres en un ámbito diferente. Y solo concienciando en el respeto hacia los demás podemos encontrar un mundo en el que nos sintamos todos con los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Carmen.
Nada, a vosotros. Un abrazo fuerte.
Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Hoy, desde la Universidad de Navarra, con Gabriela Barreiro.
Y ahora Luis Turano y Sarizorio repasan las próximas citas universitarias en forma de breves.
La Fundación Yuste convoca el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas. Podrán concurrir las tesis que aborden como temática las relaciones entre España, Portugal o Europa en su conjunto con Iberoamérica y viceversa. El trabajo que resulte premiado se publicará en la colección de libros Tesis Doctorales de la Fundación y la persona ganadora obtendrá 3.000 euros. Se pueden presentar solicitudes hasta el 11 de febrero en fundacionyuste.org.
La Fundación 11 CRUE convoca el programa de becas prácticas para alumnado universitario con discapacidad. El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de febrero en becas.fundacion11.es.
De Alumni, Alumni, lidera tu carrera profesional. Es el ciclo organizado por la Universidad de Navarra para este mes de febrero. Se ofrecen herramientas y consejos al antiguo alumnado que se encuentra en plena búsqueda de empleo o que quiere mejorar su desarrollo profesional. Se realizarán tres sesiones los días 9, 16 y 22 de febrero en el Aula Magna del campus de la Universidad de Navarra, en su sede de Madrid, y también en conexión virtual por Zoom. Será de 7 a 8 menos cuarto de la tarde. Las claves del liderazgo del éxito, cómo potenciar tu creatividad, buscar empleo en LinkedIn y aprender a emprender son los contenidos principales del ciclo.
¿Quieres conocer los vinos de las 11 denominaciones de origen protegidas que existen en las Islas Canarias? Es tu oportunidad en el curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vinos que organiza la Universidad de La Laguna en Tenerife. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
La Universidad de La Laguna se convertirá durante los meses de febrero y marzo en el epicentro canario de los vinos. En la octava edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vinos, que reúne las 11 denominaciones de origen protegidas vinícolas que existen en Canarias. Las denominaciones del archipiélago son Abona, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, La Palma, Tacoronte, Acentejo, Valle del Güímar, Valle de la Orotava, Islas Canarias, y Codendaute, Isora y Lanzarote. El personal técnico y profesional acercará al alumnado participante las características propias, el sistema de elaboración del vino y aspectos generales de cada uno de sus territorios a través de una clase magistral que incorpora una cata guiada de los diferentes vinos. La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de la Universidad de La Laguna, en coordinación con la Fundación General de la Institución Académica, promueve este curso. Gabriel Santos García, subdirector de la cátedra, explica algunas de las novedades de esta octava edición.
Lo que hemos intentado es reimplantar y seguir desarrollando el acercamiento a otros productos de la gastronomía local de Canarias, como puede ser los quesos, el aceite, el gofio, la miel, las papas antiguas o el ron miel, que en muchos casos ellos están ya pues suscritos a una marca de que son las denominaciones de origen, y eso es muy importante porque al final lo que estamos ofreciendo es cultura gastronómica dentro de la propia Universidad de La Laguna.
Este módulo se celebra en el aulario de la Fundación General de la Universidad de La Laguna en Tenerife y finalizará el 12 de marzo.
El mundo ha cambiado mucho en los últimos años y más a raíz de la pandemia. Este proceso evolutivo se ha acelerado de una manera vertiginosa. La tecnología y la comunicación han pasado a ser aún más importantes en nuestra vida cotidiana. Y como todo, esta situación tiene su lado bueno y su lado malo. Debemos conocer las dos caras de la moneda para poder ser realmente conscientes del mundo en el que vivimos. Fabio Montes Martín, Europea Radio.
Hoy en día vivimos una sociedad de la información, es decir, vivimos rodeados de mensajes y de estímulos, pero algunos consideran que vivimos una sociedad de la influencia. Esto se debe a que estos estímulos a los que estamos expuestos vienen acompañados de cargas de influencia que acaban condicionando nuestro comportamiento, y eso es lo que denominamos como persuasión. Pero para conocer verdaderamente cómo funciona la persuasión y cómo agentes externos hacen uso de esta para su propio beneficio, contamos con la ayuda del psicólogo Nicolás Lanoguer, quien no solo nos contará los factores que más nos influyen, sino quien también nos explicará cómo sectores como el de la publicidad hacen uso de la persuasión para condicionar nuestro comportamiento. Pero primero debemos definir debidamente qué es la persuasión.
Consiste en exponer al receptor a un mensaje con información relevante sobre algún objeto con intención de cambiar su actitud. El cambio de actitud este del que hablamos es cualquier modificación que se produzca en la evaluación de ese objeto.
La publicidad utiliza una gran variedad de recursos para tener una fuerte influencia sobre nosotros. Tenemos elementos racionales como, por ejemplo, enumerar las características de un producto para que nos parezca útil, o recursos emocionales, los cuales son cada vez más y más utilizados, ya que, si nos fijamos, cada vez es más difícil encontrar una diferencia entre un producto y otro, y en la mayoría de los casos, cuando elegimos una marca, ni siquiera sabemos explicar bien por qué.
Si aspiras a una muestra de compradores que cuando reciban el mensaje probablemente no estén motivados a escucharlo, porque el tuyo puede ser un anuncio entre mil en ese día, o no tienen la capacidad para entender un mensaje demasiado racional, lo que haremos será apelar a las emociones. Utilizaremos un mensaje cargado de claves emocionales que les llevan al receptor de una ruta rápida para decantarse por nuestro producto, como por ejemplo ese plato de lentejas que sabe exactamente igual al de tu abuela.
No obstante, el acto de la comunicación es un proceso dinámico en el que tanto el receptor como el emisor pueden influirse mutuamente. Por ello, también debemos tener en cuenta qué factores dentro de la mente del consumidor facilitan esa persuasión.
Todo esto de lo que hemos ido hablando se entiende desde la perspectiva del modelo de la probabilidad de elaboración, el cual propone que las personas están principalmente motivadas por el deseo de formarse y tener una actitud válida. El supuesto básico de este modelo gira en torno a la cantidad de elaboración de una persona durante el momento persuasivo. La clave de este modelo es que, dependiendo del nivel de elaboración que posea el receptor, unos argumentos persuadirán de una manera u otra. Por poner un ejemplo práctico, cuando la elaboración es baja, no importará tanto la calidad de los argumentos, ya que habrá argumentos débiles y calarán mejor que unos fuertes. Pero cuando la elaboración es alta, un mensaje débil será devastador para nuestro propósito, pero uno fuerte tendrá un efecto mucho más grande, por lo general, que en baja elaboración.
La sociedad en la que vivimos puede llegar a ser un tanto peligrosa, sobre todo si nosotros mismos nos dejamos llevar por las influencias externas y no filtramos bien esa información que recibimos. No obstante, esto no significa que vivir en un mundo repleto de información sea malo, es solo que nosotros, como seres racionales, tenemos el deber de cuidar nuestra capacidad crítica y de ejercer un juicio sobre todo lo que nos rodea, porque en el momento en el que dejemos de utilizar nuestro pensamiento crítico, será el momento en el que estemos perdidos.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que nos empuja a seguir. Gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y gracias, por supuesto, a Sari Zorio, la realizadora de UPV Radio en Valencia, que hace posible esta emisión. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.